Amén. Abra su Biblia, hermano, en la carta del apóstol Pablo a Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16. ¿Cómo vivir como discípulo? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Cómo vivir como discípulo? La semana pasada compartíamos con ustedes un mensaje acerca siempre de discipulado, en la rama del discipulado, en el que dábamos unas razones por qué seguir a Jesús. Pero ahora vamos a ver otra parte, siempre en la parte del discipulado, que tiene que ver con esa parte del crecimiento de todo creyente. Como iglesia, nosotros debemos de estar interesados en buscar el crecimiento del pueblo de Dios, que ellos aprendan la palabra, que aprendan qué hacer en momentos difíciles, porque nos hemos dado cuenta muchas veces de que hay problemas que buscamos que alguien más nos resuelva los problemas. Así es que, ¿cómo vivir como discípulo? Pongámonos de pie, si ya tiene Efesios 4:11, nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Como la lectura es un poquito larga, vamos a hacerla de manera antes. Dice la palabra de Dios, así como está escrita: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que nos instruyas, nos hables al corazón, nos ministres. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Crecimiento. La clave de todo cristiano que debe de buscar, o sea, eso es lo que la meta de todos nosotros tenemos que hacer. Le hemos enseñado a la iglesia muchas cosas con respecto al discipulado. La iglesia misma, usted lo conoce, el pastor Michael siempre ha sido de las personas que busca esa parte en la iglesia, la parte académica, la parte de la enseñanza, donde él siempre anda buscando la manera de cómo enseñar la palabra. Cuando él invita a una persona a predicar, usted sabe que siempre invita no solo por sus amistades, sino que él busca maestros de la teología, del seminario. Entonces él los ha traído para enseñarnos siempre temáticas muy diferentes. Cuando Jesús dejó a sus discípulos, él les dejó una gran comisión: vayan y hagan discípulos. El discipulado, hermanos, es una de las etapas que cuesta formar en una iglesia, porque a veces, como decía el pastor en la mañana hoy, decía, y era una exhortación muy fuerte, porque a veces tenemos esos conceptos en nuestra mente de creer que a la iglesia yo voy porque es domingo, porque tengo que ir a la iglesia. Y de ahí ya no me asomo en toda la semana, pudiendo venir. tenemos esos conceptos, así como el concepto de que creemos que Dios es un Dios solo de amor, solo, pero no creemos aquel Dios que nos puede disciplinar, que puede tomar decisiones en nuestra vida y nosotros no tenemos que enojarnos. Tenemos un concepto de Dios muy diferente a veces a lo que la Biblia nos enseña. Entonces el discipulado es algo que es un proceso. Yo lo veo desde este punto. Es un proceso que dura mucho tiempo y que no está enmarcado en programas de un año, de dos años. Es un discipulado, es un proceso que puede llevar incluso toda la vida, porque nunca tenemos que dejar de aprender, nunca tenemos que dejar de seguir aprendiendo de la palabra y del Señor. Ahora, la pregunta aquí importante, mis hermanos, es ¿qué es un discípulo? Son preguntas básicas que usted conoce. Si usted se ha fijado, la semana pasada yo prediqué un tema bastante básico, yo lo considero bastante básico, ¿por qué seguir a Jesús? El de esta mañana es similar, es un tema básico, no me voy a meter tanto en lo que es la teología, porque también necesitamos de vez en cuando volver a esa raíz, a esa primera enseñanza de discipulado cuando se nos dice a nosotros que es un creyente, que es un discípulo. Usted va a definir bien básico, bien práctica la palabra discípulo. Discípulo es aquel que se comporta como Jesús se comportaría fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Un discípulo es eso, así en términos sencillos. Práctico es aquel cristiano que se comporta así como Jesús se comportaría dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Es triste cuando nosotros estamos en un ambiente tóxico donde tal vez solo nosotros somos cristianos. Es difícil cuando nosotros estamos en una familia donde tal vez solo nosotros venimos a la iglesia. Y es difícil tener que compartir nuestra fe con otras personas, cuando el único alimento espiritual que nosotros venimos a recibir es lo que venimos a recibir a la iglesia. Y de ahí en la semana no leemos la Biblia, no queremos aprender, no queremos conocer más. Y si la leemos, no la leemos de manera sistemática o no la leemos de manera que nosotros podamos sacarle el provecho a ella. Nos limitamos a tener un devocional corto de 5 minutos y el resto del día, pues hasta que vengamos al culto. Eso no es discipulado, hermano. Discipulado es estudiar la palabra, meditarla, llevarla a la práctica, compartirla con alguien. Ahora, este mensaje, hermano, tiene bastante que ver a exhortarle a usted acerca del crecimiento. No podemos pasar por la iglesia simplemente por pasar. Yo tengo que venir con un propósito, tengo que venir con una meta específica. El día viernes yo venía con algo en mi mente específicamente. Yo ya había organizado unas cosas aquí en la iglesia. Le dije al hermano Jorge, encárguese usted del culto del viernes. Normalmente yo soy el que ministro la alabanza, ¿verdad? Pero nosotros también, hermanos, necesitamos de vez en cuando sentarnos y escuchar la palabra, porque también nosotros necesitamos ser formados por el Señor. Estamos en un proceso. Usted cuando vea a un pastor, no crea que ya es perfecto, no. Cuando usted ve a un pastor, ¿qué ve? Es alguien que Dios llamó, que le hizo un llamado y que está en un proceso diferente al suyo, pero que también está en un proceso. Le dije al hermano, encárguese usted, cante usted las alabanzas el día viernes. Y de ahí me puse a pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Nada, dije yo. Me vine y me senté allá. Y escuché todas las alabanzas, me puse a orar, me puse a escuchar la palabra, bonito el mensaje. me habló Dios me habló en un par de cosas. Y a consecuencia de eso, ¿sabe qué? Muchas veces le comento esto porque es lo que vamos a vivir muchas veces. Es lo que vamos a vivir. Usted va saliendo de la iglesia y le chocaron el carro. Usted va saliendo de la iglesia y va a ir a tener un problema. Usted va saliendo de la iglesia y le cae una llamada donde le están cobrando. Usted va saliendo de la iglesia y se encuentra con un panorama en su casa, con un ambiente muy difícil de soportar, y usted dice: ¿para qué vine? Mejor me hubiera quedado en la iglesia. No, sí, hermano, estar aquí es bonito, estamos en paz, en tranquilidad. Pues algo así me pasó a mí el viernes. Estuve allá, sentado, bonito, tranquilo. Llego a mi casa y encontré problema. Ni había comido, ni había cenado cuando empecé una discusión. Esto llevó a lo otro. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que son cosas que yo provoqué. Son cosas que yo hice. Entonces vine yo y traté de no decir nada. Traté de mantener mi paz. Fue difícil, pero no pude dormir. Entonces no tuve paz. ¿Pero eso me va a desanimar? No, mi hermano. Eso no me va a desanimar. El día de ayer pasé tratando, mire, todo el día pasé tratando de arreglar la situación, pidiendo perdón, queriendo humillarme. No pude. Pero eso no me detuvo para ir a las comunidades a las 3. Allá estábamos en Cantón Jiñuco el día de ayer con el pastor Michael. Él había ido con nosotros y le pregunto yo al pastor: ¿va a predicar? Porque como él iba, ¿verdad? Mi deber es preguntarle: ¿va a predicar? Porque ahí yo mando, hermano. Pues sí, es mi territorio. Se me ha asignado lo de las comunidades. Entonces, ¿va a predicarle? Digo: no, denle ustedes el programa que tienen. Yo voy a supervisar, digo. Bien, pero se sentó, cantó las alabanzas como un miembro más y escuchó la palabra de alguien más, que no era yo, de alguien más, y estuvo ahí atento, escuchando, diciendo amén, aleluya. Y de eso es el discipulado, de sentarse, de gozarse y saber que van a haber pruebas. Hermano, el cristianismo no es un lecho de rosas donde usted va a caminar y el sol va a brillar siempre. No, también nos va a llover. También nos va a llover duro. También nos van a tirar pedradas. También se van a burlar de nosotros. Ayer, hermano, estábamos ahí en la comunidad en Madre Cacao y ahí sí me tocaba predicar a mí. Entonces, les hablé de la octava bienaventuranza, que era: bienaventurados cuando por mi causa los persigan, por la causa de Cristo. Y veíamos a través de la historia cómo la iglesia ha enfrentado diferentes tipos de persecuciones. Y una hermana salía diciendo, decía: pero eso no es solamente antes, también hoy la iglesia sufre persecuciones. Quizás aquí no, pero ¿y qué tal en su casa cuando usted se convirtió al evangelio? ¿Qué tal con sus seres queridos que le dieron la espalda? ¿Qué tal con ustedes cuando en verdad usted más se quería meter? Empezaron: ya vas con tu aleluya, ya vas con tu amén, ya vas para donde los tobistas, ya vas a dejar el pisto, ya vas a que te laven el coco. Y dice la palabra: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persiga y digan toda clase de cosas mintiendo. Él les estaba predicando y está un hermano que tiene, no está aquí, creo que hoy no está aquí, ¿verdad? No. Y que tiene 21 días de haber aceptado al Señor. Yo no sé si él ya era cristiano o no. Ahí afuera le hablaron del Evangelio, andaba algo tomado. Allá afuera andaba algo tomado. Y el hermano empezó a venir a los cultos. Y fíjese que ya bañadito y arregladito, que cambia el hermano. Que cambia bien, no se parecía. Ahí lo ganó la hermana Silvia. Lo invitó. ¿Y dónde vive? Yo vivo allá por Jiñuco, va, por Madre Cacao. Lo invitó a la comunidad. Y ayer fue su primer día que fue. Yo lo he estado viendo aquí en la iglesia, en la semana. Le pidió a la hermana Silvia para unos sueros, porque él quiere salir de todo eso. Y la hermana le dio algo para unas vitaminas o no sé para qué. La hermana viene y le fue a dar un desayuno. Dos domingos tiene. Y fue a servir allí al asilo con las hermanas. Dos domingos. Ah, pero es que él acá está empezando, ¿no? Pero es que de eso se trata, hermanos, de no perder esa pasión por el Evangelio, de no perder de dónde el Señor nos sacó a nosotros. Y yo le decía, yo ayer le maté la fe, hermano, quizás, no sé. Yo le decía, porque quizás todo el sermón era para él. Pero es que, hermano, mire, estas cosas no nos las dicen cuando nos ganan para Cristo. O a alguien le dijeron, mire, cuando usted sea cristiano, acepte a Cristo y usted le va a faltar el pisto. ¿Verdad que no nos dijeron eso? Pero tampoco nos ofrecieron la gran maravilla, ¿verdad? Mire, acepte a Cristo y todas las puertas se le van a cerrar porque le va a costar buscar un trabajo. No nos dijeron eso. Pero yo ayer al hermano sí se lo dije. Aquí lo tenía enfrente. Hermano, es mi deber como pastor decirle, usted ha decidido seguir a Jesús, amén, dice él. Entonces, ¿quiere el reino de los cielos? Sí. Entonces tiene que ser pobre en espíritu. Tiene que ser manso. Tiene que ser misericordioso. Tiene que llorar por su pecado. Tiene que lamentarse, sentir un dolor cuando le falla al Señor. Tiene que ser pacificador. Tiene que tener hambre de justicia. Y prepárese, porque ahí no termina todo. Y le digo yo, pero no solo eso. También tiene que sufrir por el Evangelio. Porque de eso habla la bienaventuranza. Se van a burlar de usted. Su familia quizás hasta le va a dar la espalda. Imagine, yo estaba escuchando una predicación que un pastor decía, y era tal el caso del odio que la familia le había agarrado a la persona que se había convertido, que le dice: yo te prefiero bolo y en el infierno que andes con los evangélicos. Imagínese. Así se puede la familia, puede darnos la espalda. ¿Y eso qué es, pastor? Discipulado, procesos. Proceso. Ahora, ¿en qué etapa va usted? ¿En qué etapa de su crecimiento va usted? Mire, el texto en esta mañana, como le digo, no me voy a meter tanto así en él, pero sí vamos a ver un par de cosas. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está dando una instrucción a la iglesia en Éfeso donde dice, lo primero que él está haciendo es dando una respuesta a la organización que había en ese tiempo. La iglesia de Éfeso es una iglesia bastante, para mi forma de ver, es una iglesia bonita, pero tiene cierta corrección que el Señor le hace allá en el libro de Apocalipsis. Pero mire la instrucción que le da, le dice, y él mismo, cuando dice él, habla de nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, ese es el modelo de iglesia que nosotros deberíamos de tener. Sí, pastor, pero nosotros no tenemos profetas, pero tenemos evangelistas. Y profeta no es solamente aquel del Antiguo Testamento. Profeta es aquel que habla el mensaje de Dios a la gente que no le conoce. El profeta es aquel, yo en este momento estoy siendo un profeta cuando hablo de la palabra a usted. El pastor tiene eso de venir y hablarle lo que Dios le ha dicho. Entonces, Dios ha establecido un modelo de iglesia en el cual todo va a estar en unidad. Dice el versículo 12, ¿qué es lo que se busca con ese modelo? Ahí ese es el versículo 12, es lo que se busca con ese modelo de iglesia. Vea lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, usted, yo. Dios lo que busca es perfección. Cuando se habla de perfección es que no falle, sino un grado de integridad que usted sabe que no es, como le dicen, ¿verdad? Ya no es patear el cable, no. O sea, usted le falló al Señor, pero integridad es cuando usted reconoce que le falló al Señor. Muchas veces yo he tenido que reconocer, Señor, la regué, perdóname. Mire, ayer a mí se me había olvidado una cosa. Ahora habían bautismos. Hay bautismos. Si alguien, bueno, solo tenía tres que recibieron la charla y son los tres que se están bautizando. Pero mire, yo ayer en la cama, tras que venía de un fin de semana, de un sábado difícil para mí, empecé, me acosté y no podía dormir. Y es difícil, hermano, estar así. Y yo ahorita estoy, ¿me voy o no me voy para la casa? Me quedo aquí mejor. Pero a las 10:30, y no le dije al hermano que llenara el bautisterio. Dije, ¡ah! Me levanté, agarré el teléfono. Hermano fulano, ayúdeme, por favor. Porque son de las cosas que al pastor le puede molestar, que uno sea negligente en esas cosas. Y es que como a mí se me fue, a mí me trastornó el pastor cuando dijo, no hay bautismo, lo pasamos para el siguiente. Entonces yo ya tengo mi calendario. Se me fue, se me olvidó. Pero me habla el hermano Teodoro y me dice, tranquilo varón, ya está todo solucionado. Aleluya, dije yo. Así me dijo, tranquilo siervo, me dijo, ya está todo solucionado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que él viene a culto a veces. Él viene y él escuchó, como él trabaja aquí, ¿verdad? Hay que llenar el bautisterio, dijo. Y él tuvo su iniciativa y de él salió y él lo llenó y ya sabe del mal que padecemos los pastores que estamos en esta posición, que tenemos tantas cosas que hacer y siempre se nos olvida algo. Pero mire, al final, después de eso, me fui a acostar y yo le dije, Señor, perdóname, porque son tus cosas, son las cosas tuyas, Señor, de los hermanos, de la iglesia. No quiero ser negligente, Señor, ayúdame, siempre acordame, mira algo. Me pasaba a veces con el ministerio Samuel. Entonces, y así, hermano, el discipulado también tiene que ver con ese reconocer que también somos débiles, nos podemos equivocar. Ahora, ¿qué significa entonces crecer espiritualmente en el discipulado? Mire lo que dice el versículo 15. ¿Qué significa crecer espiritualmente? Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. O sea, su crecimiento usted lo va a medir por la manera que usted adora, alaba, viene a la iglesia, con qué actitud viene. Usted va a medir ahí su crecimiento a través de la palabra, a través del conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto usted está creciendo? Vuélvalo a leer. Sino que siguiendo, usted no va a seguir mi verdad ni la verdad del pastor. Usted va a seguir la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a seguir? Con amor. Con amor. ¿Qué es lo que nos exhorta Pablo? Dice: crezcamos en todo. Y principalmente en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Usted no busque parecerse a un pastor, a una hermana. No, a mí me gusta, yo sigo a la profeta tal. No, hermano. Usted busque parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que murió por usted. Yo no he muerto por usted, ni pienso morir por usted. No, ay, a usted pague sus deudas, yo voy a pagar las mías. No, hermano, mire, aquí, si estamos aquí en esta iglesia, es para aprender de Jesús, es para aprender de la palabra. No es para seguir a un hombre. Está, el hombre, mire, usted pone la mirada en el hombre le va a fallar. Tarde o temprano, el hombre le va a fallar. Pero Jesucristo no. Él no le va a fallar. Entonces, si usted va a buscar crecimiento, busque crecimiento en la palabra para amarlo más a Él y para enamorarse más de Dios. Crecer más espiritualmente, hermano, es parecernos más a Jesús. Hoy en día estamos viendo cristianos que ya no se ve el amor de ellos. A veces lo podemos hacer, ¿cómo lo digo? Nos parecemos más a no sé qué, pero no nos parecemos más a Jesús. Y lo medimos, ¿sabe en qué? En el servicio. ¿En qué lo medimos? En el servicio, en los días que viene a congregarse, los días que usted le toca un compromiso. ¿Dónde lo medimos? En la falta de compromiso. No queremos servir, no queremos apoyar. He perdido el amor. Ya no leo los mismos versículos que antes lo hacía. Entonces dejó de crecer. Simplemente dejó de crecer. Y el Señor, usted es como una plantita. Y el Señor está regando continuamente. El Señor nos cuida. Nos manda profetas, nos manda palabra, nos manda, alguien nos regaló un libro evangélico, cristiano. Allá lo guardamos en la librera. Ah, gracias, gracias. Allá lo pusimos. Tenemos buena tecnología, tenemos tablet, pero no descargamos libros cristianos que nos ayuden a crecer más espiritualmente. No nos descargamos un buen comentario. No, pagamos por una estadía en Decameron. Pagamos por, pero no pagamos por crecimiento espiritual. Compra la verdad y no la vendas, dice Proverbio. La inteligencia, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No, la verdad, para crecer, hermano, tenemos que pagar un precio. ¿Quiere saber cómo está creciendo usted? Mídase usted. ¿Se parece más a Jesús usted? Entonces, un discípulo, hermano, es aquel que refleja el carácter de Cristo en todas partes. En todas partes, en su casa, en su familia y con su familia, ¿verdad? Allí es principalmente usted. No permita que aquel dicho que dice candil de la calle, ¿cómo es? Oscuridad de la casa. No permitamos eso. Usted venga a los cultos que quiera. Si usted puede venir todos los días, venga todos los días, hermano. Pero refleje lo que aquí aprende con su familia, con sus hijos, con su pareja, con su mamá. ¿Cuántas personas tienen ya que allá tienen a la viejita ya, pero no la van a visitar, no le llaman? Y es cristiano. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer. No, no es que no está diciendo si fue bueno, si lo ama. No, usted debe honrar y a ese papá y a esa mamá. Independientemente sea abuelo, se haya ido de la casa, no, usted y yo tenemos el deber de honrar a nuestros padres. Hable de crecimiento, veamos cómo está su familia, veamos cómo está su trato para con su mamá, con su papá. No vaya a estar a última hora, hermano, ahí, ¿por qué te fuiste? No, hermano. Vaya, visita, levante el teléfono, mamá, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Qué tenés, mamá? Entonces, un discípulo refleja el carácter de Cristo en todas partes. Entonces, ¿cómo es vivir como discípulo? Todo lo que hagamos, hermanos, debe ser enfocado para capacitar el cuerpo de Cristo. El discipulado, hermano, tiene que ver con nosotros aquí. No es que usted va a trabajar en solitario, como el llanero solitario. Todo, si usted tiene un don, usted tiene un talento, usted puede evangelizar. Mira, hay personas, yo admiro eso. Y hay personas que evangelizan y convencen a la persona. Claro, no es ella la que lo convence, es el Espíritu Santo, pero tienen ese no sé qué, pero es un talento para llegarle a la persona. Le hablan de Dios, al ratito están orando, aceptando a Jesús. Eso no es para que usted venga y diga, soy un buen ganador de almas. No, hermano, eso es para que usted entienda que todos aquí tenemos un don y un talento que es para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice, vuelva a leerlo conmigo. 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para que todos seamos edificados, hermanos. Todo lo que hagamos debe ser enfocado en eso. Ahora, quiero darle 4 recomendaciones así rápidas para ser un buen discípulo del Señor. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo primero? Diga conmigo, obedecer. ¿Qué hace un discípulo? Amén. Mateo 7:21. Vaya conmigo a la palabra. Son textos muy conocidos, pero que es necesario poder leerlos para que entendamos esta parte. Lo primero que un discípulo tiene que hacer es obedecer. Obedecer. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, ¿desde cuándo el Señor le viene diciendo, ponete a servir, volvé al ministerio? ¿Desde cuándo viene el Señor puyándole la costilla, diciéndole, anda evangelismo, anda ayuda, volvé a Taber Kids? ¿Desde cuándo el Señor viene una vez más insistiéndole a usted? Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad, porque un discípulo lo vamos a reconocer cuando es obediente. El pastor dice, nos vamos a reunir aquí, hermanos, vamos a ir a las comunidades, vamos a ver cuántos van, vamos a ver cuántos obedientes vienen, vamos a ver cuánta gente dice, heme aquí, Señor. envíame a mí. Pero hoy no. Heme aquí, Señor, envíalo a ellos. Envíalo a él, a ella. Pero a mí no, Señor. Yo estoy cómodo. Ay, esta sillita está buena para dormir. No, Señor. Seamos obedientes. Un discípulo se reconoce por su obediencia. Mire, un discípulo se reconoce porque ama a Dios. Lucas 10, 25. No se me duerma. Lucas 10, 25. Segunda característica para reconocer a un discípulo es un discípulo que ama a Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no solo eso, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Muchos estamos viviendo haciendo dinero, estamos viviendo cuidando algo que se puede cuidar solo, y por eso no nos comprometemos. Estamos amando más otras cosas. Pero si usted quiere ser un buen discípulo, la segunda cosa es que usted tiene que amar a Dios. Jamás, escuche bien, jamás el servicio debe de superar la comunión de un discípulo que ama a Dios. Allá estábamos, ahorita estaban unos hermanos del Ministerio de Sordos. Están en una, ahí, ¿qué vamos a hacer? Y me pregunta: ¿Podemos hablar con el pastor? Sí, ustedes pueden hablar con el pastor, solo que ahorita está con una consejería, después va con bautismos. Miren, entonces hágame un favor, hable con él y dígale que queremos hacer algo, tomar una decisión, que si él nos da permiso. Tenemos 4 servidores que no vienen ni a culto y ni a servir. Los queremos sacar del ministerio y que hablar con ellos y que se sienten. Mire, le digo, por mí, hágalo. Hágalo. Pero la decisión la tiene que tomar él, porque él tiene que estar enterado de lo que aquí es la iglesia que Dios le ha puesto en sus manos. No voy a tomar yo una decisión así. De los 4, 1 sí viene a la iglesia. Yo ya lo he comprobado, yo puedo dar fe. Pero el otro, pero no está sirviendo. En el chat que ellos tienen del ministerio, les dicen las actividades. Y vienen solo para las actividades fuertes. Hermano, ¿y qué van a venir a dar? ¿Qué van a venir a enseñar? Si mire, si han perdido el amor a Dios. ¿Qué van a venir a enseñar si en realidad, hermanos, no están creciendo? Tienen que sentarse. Para empezar, no vienen. No vienen. Así que un discípulo se reconoce porque es obediente, porque ama a Dios. Se reconoce por su buen comportamiento. Tercero, 1 Timoteo 1:18. Se reconoce por su buen comportamiento. 1 Timoteo 1:18. Así se reconoce un buen discípulo, por su buen comportamiento. Mire, y aquí, quizás, hermano, yo no soy el modelo de pastor ni de cristiano que usted para decirle estas cosas, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso de querer cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Yo la semana pasada hablaba un par de cosas de mi vida. Hoy no lo voy a hacer, solo lo que al principio le dije, que pasé un mal fin de semana. Pero eso no nos debe de impedir tratar la manera de comportarnos bien. Ya basta, hermano, de que se diga, el hermano, sí, ese es bien mujeriego, ese es mal hablado, esa es bien chambrosa. Mira, ¿querés que toda la iglesia lo sepa? Decíselo a fulana. No, hermano, ya no. No podemos. Compórtese como lo que es un discípulo del Señor. Mire lo que dice 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Manteniendo, fíjese, imagínese la responsabilidad que Pablo le está dando a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esa es una responsabilidad. Aquí está hablando de una responsabilidad que se le está dando a Timoteo. ¿Qué es tener buena conciencia? Quiere decir no tener nada de que se les acuse. Tener buena conciencia es que no tenga de qué se le acuse a usted. De eso se va a ir encargando el Señor, de ir puliendo, de ir limpiando todo aquello. Pero que ya no se diga más, este hacía, andaba con fulano, andaba con fulana. Solo, no, ya no, hermano, ya no podemos. Dejemos que el Señor nos vaya moldeando poco a poco. Dejemos que el Señor con sus manos nos vaya a nosotros moldeando conforme a su misericordia, hermanos. Cuarto lugar, para un discípulo, este es un consejo: cuide los detalles. Cuide los detalles. Eclesiastés 10:1. Cuide los detalles. Eclesiastés, después de Proverbios 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Podemos tener a la gente puede tener una buena estima, un buen concepto de nosotros. Pero dice, una pequeña locura, no necesita ser un gran escándalo, no. Una pequeña locura corrompe todo. Cuide los detalles. Y para terminar, cuídese del león. Jueces 14, y ahí terminamos. Jueces 14, cuídese del león. Jueces 14, 5. Y Sansón descendió con su padre, 14:5, y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue, comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Esta parte, hermanos, esto es historia y es costumbre. Cuando un animal así como este estaba muerto, ellos no podían, pero ni tocarlo. En el discipulado, hermanos, nosotros vamos a ser tentados a hacer cosas en secreto. Entonces, esas cosas que usted hace en secreto le pueden perjudicar. El hombre no lo va a saber de dónde sacó la miel. El hombre no va a saber de dónde sacó la provisión. Su esposa no va a saber de dónde sacó ese dinero. Su esposo no va a saber. Pero hay un Dios que sí lo sabe. Entonces cuídese de ese león de donde usted está sacando las cosas. Ah, pero es que yo lo necesito. ¿Seguro? Un buen discípulo del Señor, termino aquí diciéndole, es obediente, no por convicción, no por emociones. Así es que si usted está en el camino del Señor, está en el mejor lugar, en el camino donde usted va a crecer espiritualmente, obedeciendo a Dios, porque eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, en esta